Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bienvenidos a Designaholic. Esta es la comunidad que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de momentos, objetos y sus protagonistas.
Bienvenidos.
Perla Valtierra es diseñadora industrial de profesión, fundadora de su firma homónima donde produce piezas utilitarias de cerámica artesanal de alta calidad en México. En el episodio de hoy, Perla acompaña a Jorge Diego en el showroom de Miller Knoll en la Ciudad de México para conversar sobre su labor revalorizando la cerámica a través de piezas únicas y procesos que conllevan un extenso equipo de artesanos. También platica sobre sus años de exploración creativa en Japón, Bélgica y Francia, así como en comunidades artesanas en Zacatecas, Guanajuato y Oaxaca. Escucha la historia de Perla y descubre los enigmas en el camino del diseñador.
Miller Knoll es un colectivo de marcas dinámicas que se unen para diseñar el mundo en el que vivimos. Juntos forman una plataforma que construye un mundo más sostenible, solidario y equitativo. Descubre cómo estas marcas colaboran para dar vida a espacios que reflejan su visión compartida. Miller Knoll va más allá del mobiliario. Es un colectivo de marcas dinámicas que comparten la visión de diseñar un mundo mejor. Con nombres como Herman Miller, Knoll, Hey, Muto, Edelman, entre otros, construyen espacios que cuentan historias, que son sostenibles, solidarios, equitativos y, sobre todo, hermosos. Descubre cómo convierten cada rincón en una experiencia significativa.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic. Estamos el día de hoy grabando desde la Ciudad de México en el showroom de nuestros queridos patrocinadores Miller Knoll, este espacio increíble en la Condesa donde pueden venir y conocer no solamente las marcas de Herman Miller, sino también todo este abanico de marcas de todo el mundo que son parte de Miller Knoll. Está Knoll, está Not One de Inglaterra, Muto, Hey, etcétera. Entonces vengan, dense una vuelta, está genial y estamos muy contentos hoy de estar grabando y estoy muy contento porque el día de hoy conmigo está una diseñadora que admiro, que conozco desde hace un montón, que ahorita ya me platicará desde cuándo porque no me acuerdo, que en el estudio tenemos las primeras tazas de café del estudio fueron diseños tuyos. Hemos expuesto juntos en París, hemos hecho un montón de cosas. Entonces, Perla Valtierra, estoy muy contento de que el día de hoy estés conmigo.
Muchas gracias, Jorge Diego. Ni sé ni cuándo nos conocemos, pero ya muchísimos años.
Pues sí, yo es que estoy seguro que las tazas de barro las compré antes que expusiéramos en París juntos.
Fue cuando lo de Nueva York, ¿no? ¿Te acuerdas que fue este proyecto de MoMA?
Sí.
Que se llamaba Destination México.
Ajá, que lo hizo que el proyecto en Elena, ¿no?
Sí, un proyecto en Elena y creo que ahí fue donde las tazas salieron un poco más como comerciales. Yo pienso que debe ser como por esa época.
Pero ahí conocía tu trabajo, pero no a ti. Cuando expusimos en París, ¿ha de haber sido qué? ¿2014? ¿15?
En París fue 2015, porque justo yo regresaba de Japón.
Sí, que es lo que me acuerdo que también teníamos ese vínculo,
sí,
¿no?
Sí, también. Tú fuiste antes.
Ajá, yo fui en el
como 2000. 2 años antes. Y ajá. Sí, yo este año cumplo 10 años que fui a Japón.
Claro, ajá. De esa experiencia que a todos nos cambió la vida.
Que a todos nos cambió la vida.
Oye, acabo de conocer a un chavo, Sergio, que justo ganó un premio ahorita en Emergente en esta exposición de Zona Maco que te platico que organizo. Sí. Y con Joel y con Ceci, ganó el premio de mejor pieza con una lámpara. Y está a días de irse a Japón.
Ay, qué bien.
Con la beca de
JICA. Con la beca de JICA.
Y le dije, no, hombre, prepárate, qué envidia. Me encantaría ser yo hace 12 años para volver a ir, ¿no?
Yo la verdad me gustaría este año pasar unos meses en Japón para... Pues son 10 años que fui.
Sí.
Y definitivamente cambió mi perspectiva de todo.
Sí, yo justo cuando me casé hace unos años, iban a ser los 10 años de haber estado en Japón y no he regresado. Y quería estar ahí un montón de tiempo. Entonces teníamos esta idea de que nuestro luna de miel fuera un mes en Japón, pero como estaba la pandemia todavía y Japón había cerrado sus puertas, era imposible, cambiamos los planes. Nos fuimos a París, hablando de París. Pero sí, sí es algo que creo que todos los que hemos estado en este programa y sobre todo sí. Los que nos tocó convivir con Yamamoto Sensei,
sí.
es una experiencia increíble, ¿no?
Increíble.
Que ya aquí en el podcast ya estuvo, que hayan estado en JICA.
Kitsia, tal vez.
No, Kitsia me falta.
Luis.
No, también me falta. ¿Quién estuvo que estuvo en Japón como yo? Gerardo Ocio. Gerardo Ocio, que además trabajó conmigo un tiempo. Y alguien más. Ay, bueno, se me olvidó, ahorita me acordaré.
Omar, tal vez.
Omar. Laura Noriega.
Ah, claro, Laura.
Laura Noriega.
Sí, pero Laura y tú fueron juntos, ¿no?
No, Laura fue después que yo también. Ah. Yo fui con Kitsia. Después fue Laura con Luis.
No, yo fui con Luis.
¿Tú fuiste con Luis?
Sí.
Ok, ok.
Nosotros fuimos después.
Ok. Sí. No. Pero bueno, creo que ya arrancamos esta plática en segunda. Pero una de las cosas que siempre me gusta, con las que me gusta comenzar la conversación es cómo te presentas. O sea, si ahorita te topas a alguien en la calle, ¿cómo te presentas?
Yo me presento como diseñadora.
¿Sí?
Sí. Todo el mundo me cataloga como ceramista y yo me considero pues diseñadora porque fue, al final fue lo que estudié diseño industrial.
En la UNAM.
En la UNAM, en el CIDI. Y me considero un aprendiz de cerámica porque pues después de estar en Japón, digo, aunque tengo muchos años haciendo cerámica, pues todavía no me siento que sea una ceramista proper.
¿Y cómo llegaste a estudiar diseño en la UNAM? ¿Creciste en una familia creativa? ¿Quién eran tus referencias? ¿O cómo fue que tomaste esa gran decisión de estudiar en la UNAM diseño?
La verdad es que luego a veces me pongo a pensar cómo a esa edad uno toma esas decisiones tan radicales, ¿no? Sí, crecí en una familia creativa. Mi papá es fotógrafo, pero o sea, en realidad no tiene nada que ver con el diseño. Yo creo que más bien es...
Tu papá es un gran fotógrafo.
Sí. Mi papá es un gran fotógrafo, pero creo que es una visión. Lo que aprendí de él es una estética.
Claro.
Y una manera de ver México también.
Sí, que justo, o sea, al final el camino sí. el trayecto de tu papá ha sido mucho de esta fotografía que habla de México, de sus diferentes capas, sí. ¿No? Con muchísima profundidad, muchísimo discurso. Y crece, no me imagino.
Yo de niña viajaba mucho con él. Entonces, okay. En muchas fotos y en muchas cosas, yo estaba ahí con él. Entonces, ayer me estaba diciendo como, ¿te acuerdas que me decías, tómala de aquí, está mejor esta foto, papá? Entonces, yo estaba ahí opinando, diciendo qué tenía que hacer. Pero bueno, esta parte creativa creo que viene de ese lado. Yo quería ser arquitecta y tenía un cuñado de mi papá, es diseñador industrial.
Okay.
Y entonces como que platicando con él y él daba clases en la UNAM. Entonces yo creo que más bien por ahí fue un poco como la decisión. En realidad, ni siquiera me acuerdo en esa época por qué pensaba ser diseñador industrial, porque además yo vivía en Chihuahua, uh-huh. Que tampoco es como que una referencia del diseño para nada. Y tomé esa decisión, hice el examen de la UNAM, pasé el examen de la UNAM.
Que es todo un tema
que
también.
Es un challenge. Y pues ya, fui a estudiar a la UNAM.
¿Y cómo fue esa experiencia de estudiar en el CIDI? Porque a mí siempre, y creo que no es la primera vez que lo digo en el podcast, que a mí me interesa mucho los diseñadores del CIDI, ¿no? Siempre que conozco uno, es como que platícame todo. O sea, siento que es una comunidad medio cerrada o que tal vez no... Que tiene un gran nivel, ¿no? Todos los diseñadores del CIDI que conozco son grandes diseñadores, pero tal vez no están tanto en el foco de pues... Lo que le quieres llamar al diseño de autor o estos diseñadores emprendedores.
Sí.
Y, pero sé que hay una gran calidad de programas, sé que hay grandes diseñadores que han salido de ahí. Entonces, siempre tengo esa curiosidad, ¿no? Platícame de esa experiencia de estudiar en el CIDI.
Para mí fue una de las, una experiencia muy padre. Después de, o sea, de venir de vivir en Chihuahua como la vida más provincial, el CIDI, más que cerrado, es que es una comunidad chiquita, ¿no? Es una
selecta.
Chiquita, son 60 alumnos por generación en la UNAM, que normalmente hay 600 por generación. Entonces es una escuela muy chiquita y es muy unida. Las generaciones son muy unidas, entonces es como se vuelve tu casa. Pasábamos todo el tiempo en la escuela. Hay muchos talleres, ¿no? El primer año te la pasas en todos los talleres, te hacen muy handy a resolver muchas cosas con las manos, que te ayuda mucho a entender, creo, los procesos. Yo no sé, recuerdo los tres primeros años estábamos en la escuela de 9 de la mañana a 9 de la noche y luego nos íbamos a lijar prototipos a la casa, ya sabes, hacer cosas así. Y sí, en realidad yo creo que el CIDI está muy enfocado como a los diseñadores más que trabajan en, no sé, lugares como compañías como estas, ¿no?
Como que industria hardcore,
sí,
¿no?
Industria hardcore. Hay mucha gente muy, muy talentosa que se fue, no sé, a Volvo, a Suecia. Mucha gente que está en Silicon Valley trabajando en cosas más sofisticadas que yo, la verdad, tampoco.
Sí, como entiendo. Alberto Villarreal, ¿no? Un gran ejemplo de un graduado del CIDI.
Sí, muchos que diseñan coches y diseñan, no sé, sistemas también, cosas, ¿no? Ya otras, otra parte del diseño, como design thinking. Y hay muchos vínculos también en la universidad con ingeniería y como que siento que está más orientado como hacia esa parte definitivamente. A mí en mi generación, bueno, yo ya salí del CIDI hace muchos años, 2009 me titulé.
Igual que yo.
No había para nada esta parte como de ser entrepreneur, ¿no? No había para nada esta visión en la escuela.
¿Tú te acercaste a la cerámica desde el CIDI? O sea, ¿fue algo que ahí conociste y dijiste por aquí va?
Sí, fue desde ahí. Pero tuve como que unos años, los últimos años de la escuela, empecé a tener como muchos issues porque no me interesa para nada diseñar. O sea, soy malísima con la computadora. Entonces, todo el mundo está como orientado como a estas cosas de ir PET, diseños de botellas, cosas así. Y yo ya desde esa época empiezo como con cosas de que yo no quiero diseñar plástico y hacer más productos así. Y me empiezo como un poco a orientar hacia más como el ecodesign, que es en esa época no había básicamente nada de cosa artesanal. Me fui a Montreal a hacer un intercambio y ahí como que también empezaron otros cambios de paradigmas, ¿no? De pensar otras cosas. Y también en esa época el CIDI organizaba unos talleres en la selva, en Campeche. Se llamaba el Mayan Design.
Sí, me acuerdo perfecto. Siempre quise hacer uno y nunca pude. Vamos a tener que editar esto porque me va a dar mucha pena no acordarme de su nombre. Porque ha estado en todos los Decode Group shows. El que trabaja con Emiliano, socio Emiliano.
Ah, Daniel.
Daniel
Romero.
Daniel Romero. Qué pena. Sí. No, regreso. Sí, siempre quise hacer uno de esos talleres. De hecho, siempre veía a Daniel Romero, que lo ubico desde hace mucho tiempo porque trabajó con Ian, que es un amigo mío, y Pirgu y demás. Y siempre veía esos talleres y siempre quería hacer uno y siempre me intrigaban y se veía como un programa bastante complejo. Después me invitaron a hacer uno, pero también era bastante demandante y no lograba yo como empatar mi agenda con lo que se requiere para dar uno.
Pues yo fui los primeros 2 años, o sea, como trabajé como en la organización y la idea era esto, de hacer los vínculos diseñador-artesano, que después empezaron ya a ver muchos más, ¿no? El caso de Oaxaca, por ejemplo, en el Centro de Diseño de Oaxaca, en Zacatecas, que fue el pionero y que no se habla mucho de eso, porque pues no era como tan mainstream,
sí.
Pero en Zacatecas también empezaron a hacer este programa y es donde yo fui a trabajar un año por allá también.
Ya graduada.
Ya graduada, justo, sí, esperé a que, no me quería ir sin titularme, entonces ya titulada, ya graduada, ya me fui allá. Uh-huh. Entonces, bueno, estas cosas ya empiezan ya como a surgir en mi mente que no me quiero dedicar como al diseño industrial como tal, per se,
Como que estuviste en el lugar más industrial.
Sí, el más industrial.
Y te ayudó a pensar en que eso no era lo tuyo.
Sí, y también, bueno, siempre confrontando, porque en el CD hablar de diseño artesanal, o sea, era como de que tú qué estás hablando, o sea, porque justo como era todo, era el contrario. Cuando se funda la escuela, lo que quieren hacer es como esta visión del México moderno, y en los 70s y en los 80s que se funda la escuela, pues sí había esa industria aquí.
Claro.
Y bueno, yo entonces empiezo a... Siempre he sido creo que un poco rebelde. Entonces siempre empecé con esta onda de querer hacer cosas más sustentables. Cuando voy con los artesanos en los talleres, como que también empieza mi cabecita a correr. Mi mamá siempre trabajó en el gobierno, en instituciones culturales. Entonces siempre tuve como mucho vínculo a conocer artesanos, a ir a las comunidades. Y con mi papá también. Entonces como que esta parte más rural, más pues, otra parte de México, para mí la siento muy, muy cercana. No me siento como deslindada, ¿no? Siento que a veces pasa ahora con la gente que estudia en la ciudad y quiere hacer diseño artesanal y que nunca ha ido a un taller o que nunca ha ido a un pueblo en México. Que es difícil también hacer como el empate.
Y es mucho de lo que aprendimos en Japón.
Sí.
¿No? Como ese vínculo, esa manera de colaborar, esa manera de realmente sumar y no nada más dictar.
Sí, sobre todo entender. Yo creo que eso es súper importante. Sí. ¿No?
Empatizar.
Como empatizar, sí. Sí, total, Japón ahí fue como que el... Me tomó muchos años como... Porque no había como una escuela, no había, en esa época no había nada de eso, o sea, era todo, o sea, yo quería hacer unas cosas y hacía lo que me gustaba, pero tampoco es que lo tuviera muy claro hasta justo cuando me voy a Europa es como cuando es el choque más duro, porque ni siquiera yo podía explicar lo que quería hacer y además lo que explicaba, los europeos no entendían nada porque en Europa no existe la artesanía.
Claro.
O sea, no existe el trabajo artesanal. O sea, no hay, sí, a lo mejor Hermes y todas estas casas.
Pero son oficios, no es artesanía. Creo que es un problema con la palabra craft.
Sí.
Que significa tanto artesanía como oficio.
Sí, en realidad a mí no me gusta usar la palabra artesanía.
Sí.
Me gusta usar, porque siento que hay un poco conflicto del concepto.
Claro.
Pero sí, o sea, el oficio. Y el oficio... como muy high-end, ¿no? Uh-huh. Que es lo que existe mucho en Europa. Y luego la otra parte que se empezó a desarrollar es como la parte como de el craft, el artist craft. Uh-huh. Que es alguien que sabe hacer cosas, pero también es artista, medio que artista, pero entonces como que hay una cosa ahí rara que no se define entre diseño, sino como una artesanía rara.
Sí, que mucho ahí tiene que ver, regresamos al contexto europeo, donde muchos diseñadores... Digo, esto empieza mucho con holandeses, ¿no? Que
sí.
Quieren hacer sus piezas, pero no tienen acceso a fábricas porque tienes que hacer un volumen enorme para que por fin te lo hagan fuera de Europa. Entonces recurren a hacerlo ellos mismos.
Sí.
Entonces eso lo convierte en un producto artesanal, por decirlo así, sí. Hecho a mano. Eso le da un precio, eso le da una limitación de producción y lo hace... Poco a poco así fue como se fue moldeando este mundo del diseño coleccionable, ¿no? Pero parte sí. de esa falta de talleres. Y es lo que pasa, ahorita tenemos, digo, conocemos a muchísimos diseñadores europeos o americanos o de otras partes del mundo que ven en México y encuentran este paraíso sí. de talleres y paraíso de posibilidades de fabricar en diferentes escalas.
Sí,
¿no?
Y materiales
y demás.
Y,
¿no?
Y sí, muchas cosas, claro.
¿Cuándo estuviste en Europa? Estudiaste en Europa, ¿no?
Estudié en Europa, sí. Me fui en 2011. O sea, me fui a Zacatecas.
Ok.
Empecé la cerámica así en el CD. Empecé okay. a hacer cerámica en el CD, en el taller del CD, que es increíble, con Emma Vázquez, que es como mi maestra. Y con el proyecto que hice en la escuela, que fue mi último crédito, entonces me dediqué todo un semestre a ir al taller de cerámica, no tenía nada que hacer más que hacer cerámica. Brutal. Entonces fue como, lo gocé y me lo pasé increíble. Eso era muy bonito del CD, los talleres, porque en realidad podías estar y hacer cosas. Gané la Bienal de Cerámica Utilitaria y el Clara Porcet, lo que como que me vinculó a otros proyectos de cerámica. Uh-huh. O sea, en esa época yo no quería hacer cerámica especialmente, quería hacer como varias cosas, pero como que fue un poquito jalando. Fui a Zacatecas en el Instituto de Desarrollo Artesanal, que tenía para mí una visión bastante interesante, mejor que la de Oaxaca, porque había un diseñador, un artesano y un técnico especializado en la técnica. O sea, un técnico
sí.
de los que están, los que estudian en el IMBA, ¿no? La Escuela de Artesanías.
Claro.
Y otro eso enigma. Era otro enigma. Y era muy interesante porque el diseñador a veces le cuesta mucho trabajo
resolver
y comunicar, ¿no? Sí. O sea, nosotros vamos a la escuela, estudiamos 5 años para aprender a hacer planos técnicos y visionar cómo vas a cortar esto y cómo va a ser, y pretendes llevárselo a un artesano y que entienda y pues no.
Claro.
Entonces, y mucha gente, normalmente, muchos diseñadores no tenemos conocimientos en las técnicas.
Sí, eso fue una de las cosas que en este proyecto reciente que hice de Galeana, donde estoy colaborando con artesanos en Galeana, Nuevo León, e igual, ¿no? O sea, entender sus maneras y sus procesos, que fue lo de lo que platicábamos que aprendimos en Japón, ¿no? Y cómo antes de llegar y tal vez siquiera presentar un plano, puede ser hasta imponer una manera de trabajar. Sí. Y bueno, en ese caso lo que hice al final fue escuchar y entender. Y bueno, a él le gusta que le llevemos plantillas, a él le gusta trabajar con modelos físicos, ¿no? Con una maqueta, una impresión 3D y unas plantillas, y a partir de ahí él ya hace, el maestro Charles hace su magia, por decirlo así, ¿no? Y es una de las cosas que me acuerdo mucho de comunicarle a mi equipo, de que sí, el plano perfecto, pero el plano perfecto es como nosotros trabajamos. Si vamos a colaborar, tenemos que también encontrarnos a meet them halfway.
Sí, poder explicar lo que quieres hacer.
Uh-huh. Y entonces en Zacatecas, porque ese primer proyecto del que platicaba de las tazas que tengo desde hace años, se llamaba Barro de Zacatecas o algo así, ¿no? Era el nombre del proyecto.
Sí.
Que aparte venía en una caja de MDF que todavía tengo.
Ay, wow. Entonces sí tienes esas de las de Nueva York.
Ah, ok.
Porque ese packaging lo hice para...
Yo creo que lo compré, porque también cuando se fue a Nueva York también estuvo aquí en varios museos.
Puede ser que sí.
Yo creo que las compré.
Sí, pero es como de esa serie que hicimos esas cajas muy... Estaban muy bonitas.
Estaban hermosas. Sí. Estaban hermosas. Y como diseñador, creo que ahorita, obviamente, 10, 12 años después ha cambiado mucho la escena. Pero en ese entonces, creo que una de las cosas que el proyecto del MoMA ayudó, no quiero decir profesionalizar, pero sí como creo que elevó los estándares de cómo se hacían empaques, de cómo se presentaban las cosas.
Sí.
¿No? Entonces, vi esa caja, vi esa presentación y... Ahí la tengo todavía, ¿no? Y las tazas todavía las usamos. Y justo hace unos días, me topé con alguien que trabajó en el estudio hace mucho tiempo y platicábamos de eso. Sí, pues con Pedro, que fui a ver ahorita con sí. Pedro Arturo, que Candor abrió al lado de tu espacio sí. en Fundación Marzo.
Sí.
Y justo me platicaba, sí, claro, las tazas de Perla, claro. Era como que de esas primeras piezas que teníamos en el estudio y que a todo el mundo nos encantaba.
Qué bien.
Y ese proyecto comienza, o sea, te vas a Zacatecas... Conoces, trabajas ahí, colaboras con este proyecto, pero ¿cómo eso se convierte en una marca o en una línea o en un objeto que después compré yo en un museo?
Pues lo de la marca siempre ha sido un tema para mí, porque pues todo el mundo me pregunta ¿cuándo hiciste tu marca? Y yo dije, bueno, pues mi marca se hizo, o sea, yo nunca hice una marca.
Sí.
La marca se hizo solita, o sea, la gente me marketizó de alguna manera.
Te convirtieron en una marca.
Me convirtieron en una marca, porque pues es Perla Valtierra. ¿Cuándo empezó la marca? Pues cuando nací, no sé, cuando empecé a facturar
bueno, en el SAT. Tu marca tiene un branding muy bonito.
Sí, pero...
Que
lo hizo Aldo.
Lo hizo Aldo.
Sí.
En común.
Pero ya, eso también ya tiene... ¿Cuándo fue? Yo creo que fue cuando regresé de Japón que hicimos este...
Ese ejercicio.
Sí.
Muy bien.
También ya para empezar a hacer todo más bonito. Pues bueno, el proyecto, pues Ana Elena, pues es que eso fue Ana Elena que siempre cazando, cazando a la gente. O sea, sí.
Esas fueron tus primeras piezas, podríamos decir.
La primera pieza fue el molcajete que hice en la escuela y que fue con el que gané la Bienal de Cerámica. Y el proyecto de Zacatecas fue después de la Bienal. Entonces me fui a Zacatecas a hacer este proyecto. A mí no me tocó trabajar con artesanos tradicionales. La parte del proyecto en la que yo estaba era en la que querían profesionalizar un poco a comunidades, de hacer grupos de mujeres productivos. Y entonces les enseñaban una técnica y por eso es envasado. Y lo que hicimos mucho fue trabajar con el barro local, porque digo, está bien padre ir a los ranchos y todo, pero de repente vas y te das cuenta que la gente ahí pues no tiene acceso absolutamente, y además hace 12 años no había WhatsApp, ¿no? O sea, claro, no había nada. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, ahorita les compra el gobierno y les da el material, pero ¿qué pasa en 2 años cuando se va esta gobernadora, llega otra persona, los proyectos cambian? ¿Qué hace la gente?
Como pasó en Oaxaca.
Como pasó en todo. Que había un gran centro. El centro era increíble. Oaxaca.
Era increíble, era un gran proyecto. Ya había resultados. Sí, y los cerraron. Cambio de administración, ¿no?
Sí.
Lamentamos el cambio de administración.
Pues lamentamos que... Yo creo que lo lamentable es que las administraciones no tomen las cosas que funcionan y que puedan seguir... dando resultados en proyectos que ya son funcionales, ¿no? Y son interesantes y que aportan muchísimo a la comunidad. Entonces, lo de Zacatecas, trabajamos mucho la parte de desarrollar pastas y esmaltes con cosas de la región.
Ajá.
Entonces, ahí también empieza como todo mi viaje de usar barros locales y que todo tenga un fundamento en lo que la gente en realidad puede hacer, que es también es después como trabajo con lo de Japón. O sea, no se trata de venir a México a querer que los artesanos hagan nanotecnología de esmaltes, pues porque no tienen ni electricidad, ¿no? O sea, hay unos hornos que son de leña. Entonces, ¿cómo vas adaptando en función al contexto y a lo que la gente tiene y cómo puedes diseñar con esas cosas?
Claro.
Sin tratar de, vamos a comprar una máquina de extrusión o yo qué sé.
Uh-huh.
Entonces, Zacatecas es como esa parte del proyecto y para mí también fue como mucho aprendizaje de cerámica porque me tocó estar haciendo todas las mezclas y aprender y esmaltes. Y ahí conocí a David Simbrón, que es un gran ceramista que fue muchos años el maestro de cerámica en la Escuela de Artesanías de Limba y que hasta el día de hoy pues es como mi maestro de cerámica. Y entonces él desarrolló muchos esmaltes y muchas cosas y surge la colección de barros Zacatecas. Uh-huh. Y la idea también, como la idea de los objetos, pensando igual otra vez en que Zacatecas, bueno, además hasta el día de hoy sigue siendo un estado bastante olvidado, ¿no? La gente ni lo visita ni es muy popular. Y yo me imaginaba que, okay, las señoras van a hacer estas piezas y qué van a hacer con estas piezas. O sea, ¿dónde las van a vender? Porque ni siquiera es que estuvieran en la ciudad de Zacatecas, estaban en ranchos a 2 horas de la ciudad. Entonces la idea es como que ellas pudieran vender las piezas en la comunidad. Entonces, que por eso se abarataran los costos usando materiales locales y que fueran cosas que la gente usaba. Por eso los jarritos al final son como el
bestseller.
El bestseller y lo puede usar todo el mundo. Uh-huh. Todavía hasta hoy seguimos produciendo esas piezas.
Son increíbles.
O sea, ya es, digo, ya no se llama Barro Zacatecas.
Uh-huh.
Le cambié solamente como a la colección BZ.
Uh-huh.
Y la he producido en Europa cuando vivía allá, como con diferentes pastas. Y entonces como que ha sido una evolución de un diseño que va cambiando dependiendo en dónde lo estoy fabricando.
Y después de esa experiencia Zacatecas y esa experiencia con el MoMA, te vas a París.
Sí, me voy a Bruselas.
Ok.
Yo quería ir a Eindhoven, pero por X o Y razón decidí que Eindhoven estaba un poco fuera del presupuesto y entonces encontré esta escuela en Bruselas que tenía una maestría en cerámica y me fui ahí. Y ahí empezaron las complicaciones porque estaba en una escuela de arte. Y estaba en una escuela de arte y haciendo cerámica y pues yo no soy artista. Yo soy diseñadora. Entonces como que empieza toda como los enigmas de, pero tú, o sea, como no entendían, ellos no entendían porque no conocen México.
Claro.
Entonces, las maestras me decían, pero es que tú quieres competir con IKEA. Y yo, pues, no, o sea, no tiene nada que ver. Simplemente pues es otro,
sí,
otro
tipo medio de
producto, ¿no? Ni punto medio. Yo creo que todavía muy niche. O sea, en esa época era muy chiquito.
Uh-huh.
Entonces hice un año de la maestría. Me salí porque no me gustó, no me sentí que estuviera en una escuela de diseño y en una escuela de arte como que tuvieran la mente abierta. Lo sentí muy cuadrado y uh-huh. Decidí salirme.
Ok.
Y me compré un horno y me hice un taller.
Allá en Europa.
En Bruselas. y tenía algunos amigos, una que tenía un restaurante y me puse a hacer, como dijiste tú, como los holandeses, me puse yo a hacer las piezas. Y ahí diseñé como otra colección que era mucho más fácil de hacer porque yo tenía que hacer todos los moldes incluidos. Y entonces diseñé una colección en la que los moldes fueran de una sola pieza, porque yo no, o sea, yo no me iba a poner a hacer moldes complicadísimos. Y empecé a hacer como esa colección. Trabajé con un restaurante de una amiga que se llama Boucherie, que todavía ellos me siguen comprando piezas al día de hoy. Uh-huh. Hice un proyecto para la embajada. Y cada vez que venía a México, yo iba mucho con Kitsia y con Diego a Oaxaca.
Claro.
Y entonces Kitsia regresaba de Japón y me dijo, vete a Japón, porque yo estaba frustradísima en Europa, porque hablar francés, tenía 2 años viviendo allá, como que me costaba todavía mucho trabajo. Uh-huh. Y me fui a Japón, y cuando regresé de Japón, pues ya, como que todo se alineó.
¿Qué hiciste en Japón? ¿O cómo fue? Siempre pregunto esto, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese año? ¿Cómo fue esa experiencia?
Japón para mí, o sea, so far, ha sido el mejor año de mi vida.
Igual yo, la verdad.
¿Por qué? Porque teníamos todo. O sea, no nos teníamos que preocupar de nada, ¿no? O sea, era como esta libertad.
Y este apoyo para hacer sí, lo que quieras. O sea, no solamente era puedes hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras y te vamos a apoyar para que lo hagas.
Sí. Y si tenías claridad, te podías, tenías 2 viajes, ¿no? Uh-huh. Con un budget especial, pero pues si te gastabas un tercio del budget, pues hacías 6 viajes en lugar de 2.
Sí, sí.
Entonces, Japón, pues cuando yo llegué a Japón, también al principio no quería hacer solo cerámica. Y estábamos con Yamamoto Sensei, que nos llevaba a todos estos talleres espectaculares. Pero Japón de repente fue un alucine, porque, o sea, cada lugar que abrías una puerta, un señor hacía, o sea, algo, cada día era una sorpresa, ¿no? O sea, no había manera como de escoger qué querías hacer.
Sí, siempre platico de que batallaba mucho para dormir en Japón, porque todos los días conocía algo increíble. Sí. y no podía dejar de pensar en eso, y batallaba para dormir porque era como que qué difícil desconectarme de que acabo de ir a un taller que tiene 400 años haciendo los textiles imperiales, ¿no? O sea, es como,
sí,
eran cosas, experiencias muy fuertes cuando las, sí, asimilabas.
No, y además, bueno, creo que tuvimos mucha suerte de ir a estos lugares muy específicos, ¿no? Como los budas estos que tallaban en madera, ¿te, sí, acuerdas?
Ajá.
O sea, que nada más los, no sé, hacían 2 o lo que sea. Sí. O sea, como que no era tampoco el craft del everyday, sino el los kimonos imperiales, los budas del templo de Ise, que, uh-huh, que construyen cada 20 años y que están los artesanos 20 años trabajando para hacer y reconstruir el templo cada vez.
Y los lugares que vas, porque también, por ejemplo, ir a la Villa Katsura.
Sí.
Que yo me acuerdo que platicaba con japoneses y me preguntaban, ¿qué has hecho? No, pues fui a la Villa Katsura. ¿Cómo? O sea, ahí no puedes entrar. O sea, ¿no? Sí. Y todas estas cosas que tuvimos acceso.
Mucho acceso, mucho apoyo. Yamamoto Sensei es lo máximo. Y bueno, en algún momento yo decidí, ok, me voy a enfocar en una cosa porque sí quería hacer un proyecto.
Y eso fue de los consejos que seguro Kitsia te dio, porque una de las cosas que nos pasó a Kitsia y a mí, que no conocíamos a nadie que se hubiera ido antes, pues ahí medio se acabó el año y dijimos, oigan, recomendaciones. Que no viva, o sea, la gente que siga tiene que vivir en Kioto. O sea, es imposible esto. No sé si a ti ya te tocó eso.
Sí, ustedes vivían en Osaka, ¿no?
Nosotros vivíamos en los suburbios de Osaka. Entonces, no te podías quedar hasta muy tarde en Kioto porque no había manera de regresarte. El commute al final era 1 hora y cuarto todos los días de ida y venida. O sea, como que estábamos muy intensos con la gente que organizaba de que vivieran en Kioto los que siguieran. Y también cada vez que conocíamos a alguien, y seguro que Kitsia también lo hizo contigo, era, me pedían un consejo y les decía eso, ¿no? Como que haz algo. Puedes hacer tantas cosas. Yo, por ejemplo, no hice nada, un proyecto puntual, porque hice muchos ejercicios y muchas experimentaciones en muchísimas cosas y al final no regresé con algo. Como tal vez Laura, tú o Luis, sí, como que ya regresaron con algo y era ese como el consejo que siempre damos.
Yo hice una colección chiquita. Ya ves que podíamos ir a talleres y te... Ajá. O sea, entonces empecé a tomar clases de cerámica.
Cerca de Kiyu Misadera, ¿no?
Sí.
En el barrio de
Zaragoza. En el barrio ese de allá arriba, que pues digo, igual eran 40 minutos de bicicleta desde la... Uh-huh. Bueno, nosotros sí vivíamos en frente de la escuela.
Ok, que también estaba como en las afueritas.
Sí, pero estaba muy bonito.
Sí. Entonces,
bici al taller... Empezamos a tomar clases en el taller y mi inspiración, o sea, una vez ya estando en Japón, me basé mucho en el proyecto que hicieron Kitsia y Diego en Atsompa, uh-huh, que era la línea del tiempo. Uh-huh. de los objetos de Atsompa, que empezaron a seleccionar objetos y ven cómo se van transformando con el tiempo y sobre todo cuando llegan los españoles. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles? ¿Cómo cambian los objetos? ¿Cuáles son las técnicas que se usan nuevas? Y entonces yo decidí hacer una línea del tiempo de Japón, que empezaba en la cerámica Yomon, que es además los japoneses, es donde se encuentra la cerámica más antigua del mundo. Y entonces empieza ahí y termina cuando viene, pues antes de que empiece la revolución, o sea, al principito de la revolución industrial, cuando todavía todas las máquinas y herramientas son hechas a mano por el hombre. O sea, que no hay mucha tecnología todavía, ¿no? O sea, porque ya los japoneses están en otro nivel. Y los, sí. Y los chinos también se pelean ahí por a ver quién hace el mejor azul cobalto para la porcelana. Y mi investigación, que también todavía se basa mucho en lo que hago ahora, es como, pues, ¿qué nos define? O sea, ¿qué define un objeto japonés? ¿Qué define un objeto mexicano? A mí no me gusta, por ejemplo, llamar. Ahorita vi en la mañana lo de que tienen en Maco y me dio risa porque a mí no me gusta decir que es diseño mexicano.
Claro.
Y no porque no lo sea, pero me parece que es redundante, o sea...
Sí,
¿no?
Es un discurso trillado.
Es muy trillado.
Sí, sí, es un poco de la crítica que estamos haciendo con Panorama.
Cuando me dicen, es que hay puro diseño mexicano, y yo digo, bueno, pues, no, para mí eso no significa nada.
Uh-huh. Sí. No, la típica pregunta de que, pues, puede ser un extranjero haciendo diseño en México o un mexicano haciendo fuera de México diseño, todo puede ser diseño mexicano.
¿No? Todo. Y todo puede ser diseño de cualquier lugar.
Claro.
Entonces, bueno, hice esta investigación que era muy técnica también. ¿Por qué? Porque estaba muy interesada en traer cosas que yo pudiera aplicar en los talleres aquí. Entonces me basé mucho en la parte técnica. Hice una línea del tiempo también, de los objetos, entender por qué los objetos van cambiando conforme a, o sea, como llegan, o sea, como aquí, ¿no? O sea, la época prehispánica, llegan los españoles, ¿qué cambia? Uh-huh. En Japón igual, o sea, ¿por qué usamos una asa, por ejemplo? Las asas no son ni prehispánicas, o sea, ni mesoamericanas, ni asiáticas. Las asas son europeas. Uh-huh. Y los japoneses empiezan a producir este tipo de objetos cuando los chinos entran en guerra y entonces paran sus producciones y son ellos los que se encargan de producir las cosas que se van a mandar a Europa. Entonces, bueno, pues es este debraye que a mí me gusta de la cultura material. Uh-huh. Y de la técnica. Y entonces paré en ese momento en el que para mí ya de alguna manera sentía que más lo que seguía ya no tenía relevancia con los artesanos en México. O sea, como a lo que yo pudiera trabajar con un artesano en México. Uh-huh. O sea, a lo mejor si me voy a hacer un proyecto a China, pues a lo mejor puedo hacer un proyecto, pero eso no es algo que yo pueda implementar aquí. Mi idea era como implementar todas esas cosas. Hasta yo pensaba muchas veces en el proyecto de JICA que sería increíble que mandaran artesanos.
Claro.
En vez de diseñadores. Uh-huh. O sea, que sentía yo que a lo mejor sacarían más provecho un artesano estando 8 meses trabajando con unos ceramistas en Japón, ¿no? Imagínate todo lo que podría aprender para la práctica.
Y hace mucho sentido. O sea, si tú ves ahorita, ya mencionamos varios nombres de gente que ha estado ahí, pues el gran labor, o sea, yo soy el que menos, o sea, el Kitsia con Innovando la Tradición,
Laura
Noriega con Tributo, sí. Luis Vega con sus investigaciones y sus proyectos también hermosos, Gerardo Ocio también ahorita que desde antes ha estado trabajando y colaborando mucho en esos temas y ahorita hizo la maestría de biodesign en joven, ahorita que lo mencionas, ¿no? Creo que al final ahí hay algo que luego deberíamos de presentar o ver cómo lo montamos, ¿no? De toda esta gente que ha estado en este programa de JICA y lo que ha sucedido, ¿no?
Sí.
Y nos traemos a Yamamoto.
Ojalá, le encantaría. Sí. Estaría increíble. Pues eso Japón. Hice una colección que se llama Form and Origin, porque ya viendo como todos los orígenes de los objetos, o sea, los primeros objetos que existen básicamente son los hechos en cerámica y son para guardar agua y guardar alimentos. Y tienen las mismas formas tanto en este lado del mundo como en Asia como en Europa. O sea, las formas originales son todas iguales. Y a mí eso me voló la cabeza de que qué humano, ¿no? Qué humano es hacer una forma.
Sí, yo lo leía mucho en el libro de Sapiens, ¿no? Que, ¿sí? que justamente mencionaba mucho eso. Pues sí, o sea, las primeras formas son cuencos y los cuencos los hacíamos con las... Al principio se tomaba agua con las manos, sí, haciendo la forma de cuenco, y de ahí viene esa forma, ¿no? Y de ahí vienen bastantes...
Y es impresionante cómo son iguales en todos lados. Uh-huh. Entonces, bueno, mi colección es esas formas. Evidentemente, pues en vasija, es una colección de vasijas chiquitas, porque pues no se trataba de... Porque pues antes eran vasijotas y era como algo más chiquito. Y yo hice unas piezas en el taller y también conseguí trabajar con unos artesanos, artistas en Tokoname y con otros artesanos que... Cuando llegué a Japón, yo solo quería ser negro. O sea, estaba obsesionada. Entonces iba a todos los lugares donde hubiera como cerámica que me gustara negra. Y entonces en uno de mis viajes, hice muchos viajes para recorrer como los principales kilns, los llaman, o sea, los centros de producción de cerámica, para entender un poco. Y entonces conocí mucha gente y no sé, un señor me pasó una receta de esmalte y entonces eso lo apliqué. O sea, otro señor me hizo unas piezas en el torno y entonces yo esmalté las piezas en el taller, en la escuela, y otra persona me... O sea, como que hice una colección de vasijas negras, que fue lo que presenté en París.
Ajá. Que eso fue ya regresando a Japón, ¿no?
Eso fue regresando de Japón, sí.
¿Tú en Japón tenías, o sea, esquematizaste algún plan para tu retorno? De que voy a regresar y ya voy a abrir mi estudio, ya voy a abrir esto, ya voy a hacer esto.
No, porque yo viví en Europa.
Ok.
O sea, la cosa que yo viví en Europa, me fui a estudiar, me casé, entonces yo no quería regresar a vivir a Europa. Eso sí lo tenía como, porque no veía el link. Uh-huh. O sea, como que yo estaba ya de que quiero regresar a México porque pues quiero ir a trabajar con los artesanos, que era lo que traía como más en mente. Entonces no tenía mucho ese drive. Te digo que al final como que mi manera de trabajar ha sido muy orgánica. No he pensado que voy a hacer un estudio o que voy a hacer una marca, sino simplemente como haciendo las cosas y después como que todo se fue armando solito, que está bien y al mismo tiempo es difícil porque luego tienes que estructurar muchas cosas que no pensaste antes, ¿no?
Claro.
Pero
entonces, regresaste y yo creo que ese show de París ha haber sido casi luego, ¿no? Porque
regresas
en diciembre y París fue en febrero.
En marzo, enero. Sí. Regresé y además fui a Oaxaca. O sea, llegando de París, llegando de Japón, me fui a Oaxaca. Y ya me acordé cuál fue la cosa que traía mucho en la cabeza. En México no había cerámica de alta temperatura. O sea, la cerámica de alta temperatura llega en los 60s.
Sí.
Entonces yo estaba, después de haber hecho toda la investigación de la tecnología y de los hornos, entonces no como que estaba muy... Quería venir y entender qué había pasado aquí y por qué nosotros no teníamos alta temperatura. Uh-huh. Porque al final de cuentas había unos lugares de producción con una calidad muy alta y hacían unas cosas increíbles. Hay muchas cosas que ni siquiera ya podemos ver porque o se fue o... Pero hay muchas cosas perdidas. Hay como unos huecos ahí.
Claro.
Y los únicos estudios que hay son muy arqueológicos y son raros. También no entiendes muy bien cómo...
Sí.
No es como Japón, que hay mil libros y puedes como... Y tienen muy documentada, ¿no?, la tradición.
Ajá.
Entonces lo primero que me fui a hacer a Oaxaca fue a trabajar con una señora con la que ya conocía, hacer unas piezas usando algunas ideas y herramientas de Japón, y a quemar a alta temperatura los barros para ver si, porque la gente pensaba que no funciona, y no es que no funcione, más bien es que no había los medios para quemar a alta temperatura.
Uh-huh. Y esta oportunidad de París...
Y esa oportunidad de París viene después, y entonces ya metí como toda la... O sea, a París llevé las cosas de Japón, las cosas de Zacatecas y algunas cosas de Oaxaca que hice. O sea, como que ya era una mix de cosas.
¿Y cómo fue regresar a Europa ya con este body of work?
Fue difícil.
Porque es un escenario. O sea, Maison Objet al final es una feria comercial, ¿no? Sí. Y donde... Digo, ahí coincidimos. Yo estaba con Panorámica en un como pabellón de diseño
mexicano
hablando del tema, ¿no? Que estuvo padrísimo. Uh-huh. Fue una semana súper intensa y lo recuerdo, o sea, lo disfruté bastante, ¿no? Platicar contigo todos los días y estar con todo el grupito que hicimos, ¿no? Y eso, ¿no? Como que muchas veces cuando tienes un proyecto que tiene tantos tintes regionales, ¿no? Tanta alma de un lugar, llevarlo a otro lugar y presentarlo y platicarlo, pues al final captura mucho la atención. Sí. Y te hacen un montón de preguntas que tal vez ni siquiera te habías hecho hasta ese entonces, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque a mí lo que me pasaba en ese momento es que, como dices tú, era una feria comercial y entonces la gente ya quería hacer pedidos, ¿no? Y era como, pues pedidos no, porque todo esto era al final era el principio de muchos experimentos. Todavía no había una base de te voy a vender a ti no sé qué tienda en no sé qué lugar tantas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo me acuerdo que vendimos las piezas que estaban ahí, pero no había producción.
Claro.
Yo acababa de regresar de Japón, estaba como todavía medio que no sabía qué iba a hacer. Y a partir de entonces empecé como a... pues vivía allá y pues estar con el Link México y de venir más y como estar todo el tiempo trabajando. Y muchos años, pues 8 años, trabajé así.
Qué pesado.
Sí, y además tampoco era mi main occupation. Trabajaba mucho con el proyecto de mi ex. Y la mayor parte de mi tiempo me dedicaba a eso, que también me ayudó muchísimo para entender el mercado.
¿Qué proyecto era?
Bernabé hace perfumes. Entonces.
Ah, sí, recuerdo. Sí. Pues está bien París contigo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Entonces, pues esto, o sea, como entender mucha parte de la comercialización. O sea, me ayudó muchísimo para estructurar mucho ahora lo que funciona y cómo puedo operar ahora el trabajo que estamos haciendo.
Y entonces, después de 8 años de tener este proyecto remoto, porque el proyecto siguió, o sea, tú seguiste produciendo, seguiste trabajando a distancia con todas esas complicaciones que conlleva. ¿En qué momento decides regresar a México?
Nunca decidí regresar a México. O sea, la pandemia llegó.
Ok.
Y nos venimos para acá como porque París era la peor ciudad del mundo para vivir. Y nos venimos a México y más bien nunca regresé a París.
Ok.
O sea, la pandemia me trajo y por fin, después de 10 años de vivir fuera, estuve todo el tiempo en México y entonces todo lo que había hecho remoto pues se hizo mucho más fácil y todo empezó como a funcionar mucho mejor porque pues estaba aquí.
Sí.
Y ya, era el tiempo para que yo me dedicara a lo que quería hacer y estar aquí y entonces pues me quedé.
Y hemos hablado de varias colecciones y creo que cada una de tus colecciones me encanta porque tiene una historia, un proceso, una referencia directa, ¿no? Esta colección de no sé cómo se llama, pero tengo varias piezas de los pliegues, que tiene como los pliegues a los costados. ¿Cómo surge esa colección?
Pues en estos 8 años que estuve en el yendo y viniendo, regresando de Japón, justo yo ya trabajaba en Guanajuato y hacíamos cosas de moldes y hacía varios proyectos. Y entonces me acuerdo que en Japón me di cuenta que producir en torno podría ser muchísimo más rápido que hacer moldes, porque los moldes tardan mucho tiempo. Uh-huh. Y entonces encontré a este señor, don Jesús, preguntando si había algún tornero todavía que quedara y era el único tornero que quedaba en el pueblo. Entonces empezamos a trabajar juntos. Don Jesús en aquella época, bueno, don Jesús es una persona que tiene es un verdadero ceramista, es un maestro, está apasionado, le encanta experimentar. Hasta lo mandaron a China una vez en estos proyectos de artesanos y empiezo a trabajar con él. Y lo que empezamos a hacer al final de cuentas es trabajar con las cosas que ellos hacían en tradicionalmente. Entonces, el ribetito este viene de alguna pieza medio de la colonia que se usaban como para hacer estos frascos como de farmacéutica. Uh-huh. Que hasta los hay en Italia y en España lo tienen también.
Sí.
Y entonces como que empiezo a tomar estos detalles y a maximizarlos y a ocuparlos también como en diseños nuevos. Uh-huh. Y de ahí surge un poco toda esta colección, que en realidad es la colección por la que la gente ahora me ubica, porque claro, porque es lo que, pues lo más actual y a lo que le he dedicado en los últimos años, pues mucho más tiempo.
Sí, no, y yo recuerdo mucho de haber visto esas piezas en esta tienda que tenía Ana dentro de Peana en colaboración con mis amigos de Monumento, que tenían como ciertas piezas, ediciones en Monterrey.
Sí.
Y ahí fue donde compré como la primera de estas piezas y luego le compré una a mi esposa. Y ahora que ya vivimos juntos, tenemos las dos. Y de nuevo, ¿no? Como tener una pieza tuya tan diferente tantos años después, ¿no? Y justo, ¿no? Conociendo la historia de la pieza y toda esta carga que tu trabajo incluye en cada una de las piezas, pues fue bastante, bastante fascinante y siempre para mí fue una curiosidad de dónde viene esto y ahora qué está haciendo Perla y por qué estos pliegues y por qué este esmalte y por qué estas formas. Entendí desde un principio que era algo... que era algo torneado, ¿no? Uh-huh. Creo que la pieza te lo platica, sí, también. Y es creo que la colección que pues explotó, ¿no?
Sí, es la colección que explotó. Y bueno, he hecho varias colecciones con Don Jesús y sobre todo, más que colecciones, vamos agregando nuevos objetos.
Porque ahorita fui, te platicaba, ¿no? Sí. Fui a Fundación Marzo, donde está tu showroom aquí en la Ciudad de México, para que los que estén escuchando se den la vuelta. No solamente está Perla, está Candor, que acaba de entrar, está Regina con Texture, y también hay
Tierra
una galería,
Norte,
¿no?
Tierra Norte, que es el proyecto como comercial de la Fundación Marzo, uh-huh, que trabajan con las comunidades del norte de México.
Sí, yo entré a tu showroom y pues es una locura, está lleno de estas piezas de esta colección principalmente.
Sí, y es lo que te platicaba hace rato. Ahora, bueno, estas colecciones ya van, seguimos avanzando, los colores siempre van cambiando porque me gusta mucho trabajar el color, estoy uh-huh apasionada de uh-huh los esmaltes.
Sí.
Ahí vamos con Don Jesús, se nos ocurren cosas nuevas y las vamos haciendo.
Sí, yo tengo una pieza verde y una pieza negra, pero me encanta mucho el como lila que tienes. Creo que funciona muy interesante con la pasta que estás usando.
Es que los colores... mucha gente me pregunta que de dónde viene la inspiración del color y es que... hay tantas cosas que hacer con la cerámica que son las infinitas posibilidades y siempre tengo que seleccionar porque pues no puedo hacer 17 colores en una colección. Entonces, claro, vamos de 4 en 4 y vamos cambiando. Pero siempre, bueno, siempre un como signature de que tengo desde siempre es que siempre que la pasta, que el barro se vea, ¿no? Uh-huh. Para mí es importante darle ese valor, claro, al barro local. Y ahorita... una cosa, bueno, ya han pasado muchos años y entonces estoy como muy interesada en trabajar como la parte del archivo porque estoy haciendo este nuevo proyecto y quiero como empezar a editar estos diseños que hice antes y hacer otras cosas como más sobre la línea más, pues, más de diseño industrial, yo diría, uh-huh, más que de artesanal.
Y es ese proyecto que estás empezando en Chihuahua, que me platicabas, sí, ¿no? Entonces ya es Zacatecas, ya es Guanajuato, ya fue Japón, sí, y ahora toca Chihuahua.
Ahora toca Chihuahua y bueno, y fue París y fue Bruselas.
Claro.
Porque allá también hice cosas. O sea, hice muchas cosas en porcelana, por ejemplo, que ahora aquí no hago porque pues aquí no hay.
Ya vamos a esperar a que está pasando una ambulancia. Entonces, por favor, Perla.
En París hice porcelana, en Bélgica trabajé con unos barros increíbles que para mí han sido los más bonitos, tenían unos colores espectaculares. Entonces sí, Japón, París, Bruselas, Zacatecas, Chihuahua, Guanajuato, Oaxaca.
Y cada uno informado por esta regionalidad. Ahora, en Chihuahua, ¿cuáles son los tintes que informan las piezas que estás haciendo?
Ahorita no estamos haciendo piezas por el momento. Estamos en la etapa de investigación de materiales. Resultó que Chihuahua tiene unos barros bastante buenos para alta temperatura. Entonces estamos en el desarrollo de las pastas. Pastas porque va a ser vaciado, pero ocupan mucho porcentaje de barros locales. Entonces, pues hay colores. Hay colores, pues terracotosos, arenitas.
Matt Ortiz vibes.
No.
¿No?
No, no, no. Más.
Hice el error de luego irme por lo más trillado de la región.
No, pero es que Matt Ortiz hace final baja temperatura y tienen unos colores bien distintos. Entonces, okay, estamos como... hay unas pastas más claras, unas pastas más oscuritas. Para mí también la parte como creativa empieza dentro con el material. O sea, como que yo no dibujo algo, sino necesito tener como, okay, tengo estas pastas o tengo estos barros, tengo estos esmaltes, tengo esta persona que sabe hacer esta técnica, y entonces sobre eso ya puedo pensar. Entonces ahorita estamos en desarrollo de materiales, que está muy interesante.
Y me platicabas que es un proyecto que sí va a tener un tinte un poco más industrial.
Sí, pues más diseño industrial va a ser, ¿no?
O de serio, pues.
Es que tengo ese conflicto como también de definir, porque con Don Jesús hacíamos muchísimas piezas.
Sí.
O sea, no es que sean tampoco 5, o sea, y la producción de torno es grande, o sea... El año pasado hicimos 15,000 piezas.
Wow.
Es muchísimo.
Qué padre.
Sí.
Qué padre para Don Jesús.
Sí. y sabes qué, también algo que sí quiero decir, porque me hace muy contenta de cuando yo llegué a trabajar con Don Jesús, estaba Don Jesús y su esposa que le ayudaba, y todas sus hijas estaban estudiando abogadas o lo que sea. Y ahorita los nietos van después de la escuela a aprender. Una de las hijas ya está como la segunda a cargo del taller.
Eso es mi padre. Eso me pasó también con Galeana, donde el hijo del maestro artesano no estaba tan involucrado. Y ahora, después de 4 años y de tantas piezas y demás, ya está muy metido y ya está completamente. O sea, creo que ya hay una sucesión ahí medio.
Que es muy interesante y que creo que es súper importante.
Sí.
Porque pues sí se están perdiendo muchas cosas por la falta de, pues, de poder darle un valor. Un valor al oficio, ¿no? Y a las piezas.
Y otra de las cosas que para mí son bastante interesantes de lo que he visto que estás haciendo recientemente es que ya también estás haciendo proyectos que no son de cerámica, ¿no?
Ah, sí, también.
Que colaboraste con Ubel, que me encantaron esas piezas.
Sí, que era lo que yo siempre quería al principio, pero bueno, me tocó 10 años de cerámica y concentrarme.
¿Cómo fue esa colaboración?
El proyecto de Nubel fue, bueno, es, la verdad, me encanta. Estoy muy orgullosa y contenta, y sobre todo que me hayan dado la oportunidad, porque sí hicimos algo muy distinto a lo que hacían en Nubel.
Sí, creo que ahí también, no sé con certeza, pero seguro, pues es un tema ahí también de la colaboración con Fran. Y con Francisco Torres y todo el equipo de Nubel de desarrollar estas piezas.
Pues Francisco llegó apenas hace 2 años.
Ok.
El proyecto lo empezamos para la exposición de los 25 años de Nubel.
La que fue en Franz Mayer, que espectacular.
Espectacular. Que entonces ahí fue cuando me llamaron para hacer la colaboración. Y hicieron como la primera serie que se mostró en la exposición.
Sí.
Pero justo la exposición fue en octubre del 2019, y cuando cerró, que le iban a hacer itinerante, llegó la pandemia y pues se paró todo.
Sí.
Y cuando llega Francisco, que a Francisco también lo conozco hace muchísimos años, lo conocí en Babouché.
¡Órale!
Ajá.
Wow. ¿Cuándo hiciste Babouché?
Como en el 2005.
¡Órale! Yo hice Babouché en el 2008.
Sí.
Increíble también, ¿no?
Increíble. Y yo hice el workshop con Steven Borges.
Ah, qué padre.
Y Francisco era
trabajaba con él.
Y entonces después, el siguiente verano, me fui a Nueva York a trabajar con ellos.
Ok.
Entonces hice como mi internship en Nueva York en el estudio de Steven y con Francisco, que somos súper amigos, es un gran amigo. Y pues de hecho, ellos vienen a México por mí. Y Francisco se quedó aquí y ya.
Claro, ¿no? Y yo creo que lo conozco desde que llegó. O sea, sí. Me tocó colaborar con Ediciones Jalapa. Pues fue de las primeras cosas que hice cuando abrí mi estudio hace...
Sí, pues yo también hice una colaboración con Ediciones Jalapa.
Sí, 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 lo recuerdo.
Que tampoco era cerámica. Y son cosas que quiero volver a retomar, sobre todo ya estando aquí, como ya también teniendo el estudio, la marca como más settled, como ya puedo empezar también a hacer otro tipo de cosas.
Claro, como que muchos de los aprietos... de la operación a distancia, ya quitándolos, pues te da tiempo, te da paz mental y claridad para hacer otras cosas.
Para hacer otras cosas. Entonces el proyecto de Nubel fue muy padre. Las desventajas en su momento creo que llegaron a ser las grandes ventajas, que era como, bueno, queremos hacer una colección, pero pues ya sabes, no había mucho presupuesto y teníamos que hacer cosas rápido porque necesitaban salir para la exposición. Y entonces en mi manera de proceder fue como, ok, ¿qué podemos hacer? Me acordé de una visita, uno de mis museos favoritos es el British Museum, que tiene todo de todo el mundo.
Yo siempre digo que me da mucha envidia de la gente que estudia diseño en una ciudad como París o como Londres. O sea, tener el DNA que justamente nació, ¿no? Porque, sí. Porque
es el art and craft.
Y porque el príncipe quería impulsar la industria y decía, es que no hay, o sea, la gente que está haciendo la industria, que está haciendo cosas industriales ahorita con la razón industrial, necesita referencias.
Claro.
Del buen diseño. Y así es como nace el V&A, después de la primera feria mundial que se hace en Inglaterra, ¿no? En 1870 y tantos. Digo, ya me puse aquí medio historiador. Pero es bien interesante como esa lógica que no hay en otros países, ¿no? De, a ver, hay industria, entonces la industria tiene que tener unas buenas referencias y aquí está este lugar, aquí está esta institución, aquí está este evento, ¿no?
Para mí, en México, es el Museo de Antropología. Esa es mi referencia del buen diseño, digo.
Claro.
Evidentemente, pues está enfocado a unas cosas muy particulares, pero uh-huh. a mí me gusta mucho. Pero bueno, en esta visita al British Museum, que tienen unas colecciones impresionantes, o sea, una colección de cerámica china que tiene 2000 años y que la ves y no puedes creer que tenga 2000 años, porque, o sea, uh-huh. wow, o sea, es impresionante.
Y que en el mismo museo también ves piezas que tienen menos de 5 años.
Sí.
O sea, como que ese abanico es impresionante.
Es impresionante. Entonces me acordé de estas piezas de vidrio. En Egipto usaban la técnica de sandcast, uh-huh. que es una técnica para producir piezas en serie, uh-huh. en vidrio, y es la primera técnica que se usa, no sé, para hacer vasitos. O sea, en Egipto lo usaban para el daily life de las cosas. Y entonces propuse estas piezas que son hechas en estos moldes que no requieren muchísima inversión y que le dan al final de cuentas pues un sello distintivo porque las vuelve igual únicas. Uh-huh. Entonces, la verdad es que los de Nouvel me apoyaron bastante, aunque también tuve que hacer ahí mis ¿cómo se dice? Explicar, ¿no? Que es una cosa que también me tocó mucho al principio con la cerámica, de que es que tiene un puntito. Es que sí, o sea, no estamos hablando de cerámica blanca de IKEA. Claro. Esto bien, o sea, son materiales naturales, son esmaltes de óxidos. A veces el barro tiene, o sea, lo agarras de aquí, lo agarras de acá, no es igual. Siempre hay una imperfección.
Sí.
Y eso en Japón es como el ultimate de las cosas, ¿no? Entonces, como uh-huh. también explicar y educar un poco a la gente en que eso no es que es un defecto, simplemente es que es un...
La manera que es.
Y entonces con el vidrio pasaba igual, porque Nouvel tiene una calidad altísima, productos, o sea, hacen unas cosas muy, muy high end.
Es el mejor taller de vidrio en México.
No, y yo creo que como referencia mundial también claro. es muy impresionante.
Sí, o aquí sea, hacen piezas para sí, todo el mundo.
Sí, o sea, no solo México, porque sí, hacen sí. cosas de, o sea, coñacs y cosas muy sofisticadas. Y entonces cuando ellos empiezan a sacar las piezas y están todas llenas de arena, como que les causaba mucho conflicto que no pudieran limpiar la pieza toda, ¿no? Y yo uh-huh. era como, no, a ver, esto es justo el detalle.
Claro.
Y que está haciendo que las piezas sean únicas. Entonces sí tenemos unas series, pero pues al final todas las piezas son diferentes. Y eso es sí. lo que las hace también interesantes.
Me encanta. ¿Y hay algún otro medio o material que estés explorando actualmente fuera de la cerámica y el vidrio?
Ahorita no.
¿Tienes ganas de explorar? ¿Hay algo que digas, híjoles, esto es lo que sigue?
Es que ahorita estoy con lo de Chihuahua muy concentrada.
Ok.
Y como es que, ¿sabes que la cerámica tiene tantas posibilidades? O sea, como puedes hacer azulejos, como puedes hacer mil cosas. Entonces, como que estoy muy apasionada. Me gustaría sí tal vez hacer más cosas en vidrio. Uh-huh. Y me gustaría también trabajar a lo mejor objetos más como metálicos y cosas así. Como hacer complementos ya de las cosas que luego siento que faltan o se podrían agregar a las colecciones que trabajo.
Claro.
Que hago mucho, pues al final hago mucho objeto de la vida cotidiana, que también eso es una cosa que se me quedó muy de Japón. O sea, que yo sí siempre lo pensé, ¿no? Pues como diseñadora, pero me gusta el objeto que usas cada día y que es como sublimar tu cotidiano usando una taza hecha por Don Jesús a una taza blanca normal.
Claro, y luego sí. cómo esos objetos se convierten... O sea, tú le puedes poner toda la historia al objeto, pero al final la persona que lo usa es la que va a terminar de darle esa historia en su vida personal.
Sí, ¿no? Y a mí lo que me encanta es que me digan la gente es que ya es mi taza favorita, la uso siempre.
Sí, o como yo te digo que tenemos 12 años usando esas tazas y que la gente que trabajó conmigo hace años, se sigue acordando de esas tazas, ¿no?
Voy a mandar unas nuevas, una nueva edición.
Sí, ¿no? Me dio gusto que ahorita que dijiste que las sigues produciendo, porque sí, creo que ahí necesitamos un par nuevas. Oye, Perla, y en todo este recorrido, ¿cuál crees que fue tu big break? O sea, ese momento que marcó un antes y un después en tu carrera.
Definitivamente yo creo que sí fue Japón, porque de México a Europa, no entendía bien cómo me iba yo personalmente a situar en el diseño, porque había una brecha muy, muy grande entre las cosas que yo hacía como más artesanal y el diseño industrial que hay que fabricar en otro lugar y que yo no estaba tan interesada en eso. Me gusta como mucho estar en el taller y hands-on. Y entonces Japón como que hizo el círculo para mí, o sea, de entender que México tenía infinitas posibilidades y solo había que empezar a especializarse en las técnicas y trabajar mucho la técnica para hacerlas muy, pues, de mejor calidad, que es, no sé si de mejor calidad, a lo mejor... retrabajar la técnica, ¿no? Porque con Don Jesús, por ejemplo, lo que hemos hecho al principio es, hicimos no sé cuántos hornos que se nos fundían y que no funcionaban las pastas y que el esmalte no funcionaba, porque yo decidí hacer alta temperatura, porque hago cosas de la vida cotidiana y aunque las cosas de barro son muy lindas, quería que las cosas tuvieran como más durabilidad.
Y ese es uno de los problemas de la artesanía mexicana. No problema, pero pues una de las realidades, ¿no? Que al ser la mayoría de baja temperatura, pues no terminan de ser un objeto que puedas utilizar intensamente todos los días y se terminan quedando como un...
como cosas decorativas o el souvenir, que eso también me parece que nos podríamos todavía impulsar más.
Totalmente, sí. ¿No? Eso es una de las cosas. Eso ha sido siempre una de mis reflexiones del estado actual de la artesanía, ¿no? Como esa barrera que se tiene que cruzar. Y creo que también ese ha sido uno de los ingredientes del éxito de tu proyecto.
Sí, que puede ir ya. Y eso, por ejemplo, sí fue muy como de Europa, tal vez, ¿no? O sea, como yo vivía allá, que la gente usa, que quiere, cómo le das a la gente lo que necesita, porque... pues no puedes hacer una cazuela de ese tamaño. Nadie tiene una casa para guardar una cazuela de ese tamaño.
O nadie la usa, porque también yo siempre hago esa pregunta cuando doy pláticas o cuando abordo el tema de artesanía, pues siempre volteo y veo a chavos y les pregunto quién de aquí ha usado un molcajete los últimos meses de su vida, ¿no? Y en Japón tú le preguntas, o cualquier tipo de artesanía. Y dije molcajete por ser como algo, un icono mexicano, ¿no? Y en Japón, pues todos tienen su set de té artesanal y que usan continuamente y tienen ciertos elementos.
Su rallador de jengibre.
Su de jengibre o del bonito también, ¿no?
También mil cosas.
Sí, que están insertadas en la vida cotidiana de la gente.
De la cultura. Y es por eso que Japón como que a mí me hizo mucho sentido, porque entonces a mí me parecía mucho más cercano Japón a México que Japón a Europa.
Sí.
O sea, muchas similitudes, ¿no? Evidentemente, pues ellos tienen otra manera de trabajar, pero al final de cuentas, culturalmente estamos muy arraigados también. Uh-huh. Y solamente que ellos tienen, siento, un valor, le dan un valor muy importante a sus cosas. Y que aquí eso se perdió mucho y que siento que ahora se está retomando y eso me da mucho gusto.
Sí, y cómo la industrialización allá los llevó, o sea, esa obsesión con la industrialización y la modernidad los llevó a una guerra mundial, ¿no? Y aquí en México nos llevó a una revolución, ¿no? O sea, cómo esa industrialización generó o visibilizó o sensibilizó a ciertas disparidades sociales y de ahí provoca una revolución. Y en Japón, pues es un poco también el camino que los llevó a la guerra.
Sí.
¿No? Es bien interesante. Nunca había pensado en esas similitudes de Japón y
México. Para mí era, o sea, hasta todas esas, o sea, no sé, ya en mi chifladez era de, o sea, Edo y Tenochtitlán eran ciudades muy parecidas.
Sí.
O sea, eran islitas, tenían todo, o sea, es un lago alrededor, tenían todo resuelto, tenían todo en un círculo sustentable de resolver las cosas que también pasaba aquí.
Sí. Allá la cosa fue que se pudieron defender mejor.
Pues más bien es que llegaron primero aquí y yo creo que ya se enteraron y pues ellos más bien cerraron y no dejaron entrar a nadie. Y también fue lo que los hizo volverse japoneses al full, porque se quedaron 400 años cerrados y desarrollaron como toda su cultura al máximo, sin que hubiera influencias de ningún lado, que eso es bien interesante también.
Sí. Y Y en este camino, en este recorrido por tantos países, tantos proyectos, tantos años, Perla, tantos éxitos, ¿tienes algún consejo que te gustaría compartir con nuestra audiencia? ¿O aprendizaje?
Un aprendizaje con... Pues... Creo que hay que observar, ¿no? Siempre creo que es súper importante observar el contexto. Y en México creo que esta parte de valorizar, creo que ahora se está dando mucho porque estamos como... Tenemos muchos ojos viéndonos y eso nos hace darnos cuenta que aquí hacemos las cosas muy bien también y que no tenemos que ir a otros lugares. Pero también siento que es súper importante que no se nos olvide el contexto de nuestro país. Uh-huh. O sea, que por más que estemos ya en niveles muy altos, pues también es importante tener una visión como de la gente con la que trabajamos y cómo ese crecimiento debe de ser como parejo para todos, para que las cosas puedan funcionar. O sea, a mí me encantaría que hubiera como estos, ¿cómo se dice? Guild en español.
Gremios.
Los gremios, ¿no? En los que se pudiera otra vez trabajar las cosas y usáramos menos plástico y usáramos más
sí.
cosas que los artesanos pudieran hacer y que estuvieran como también más en la vida cotidiana.
Me encanta. Y bueno, ya para empezar a cerrar, una pregunta igual que siempre hago es, ¿tienes algún sueño?
¿Algún sueño? Ay, es que tengo muchas ideas y muchas cosas. Entonces me gusta, soy muy... Todo el tiempo estoy haciendo cosas. Yo creo que ahorita mi... Un sueño que tenía en Japón era regresar a México y hacer el proyecto que hice en Japón en México.
Ok.
Lo cual no he tenido tiempo porque esas condiciones, pues...
Tenías que estar en México.
No, y además tener ese tiempo sí. y ese apoyo porque... En Japón, como decíamos, tuvimos el tiempo, el apoyo y todas las facilidades. Entonces me encantaría poder hacer como esta línea del tiempo México y hacer estos mappings de los barros y trabajar con más artesanos. O sea, sí tener el tiempo de poder hacer eso.
Pues hay que platicar porque creo que sería un gran libro. Y ahorita que estamos empezando la editorial de Designaholic, creo que sería un gran libro que podríamos hacer en conjunto para publicar con Designaholic.
Me encantaría.
Ya te estoy aquí poniendo on the spot. Hay que hacerlo realidad.
Va, pues sí. Justo el otro día platicaba con alguien de un libro, de los archivos, porque estoy trabajando en el archivo.
Sí.
Que quiero también como que visualizar un poco. O sea, que quiero que... Tú conoces mi carrera, pero claro. Mucha gente no sabe qué hacía antes. Entonces,
sí, sí, sí. Y la evolución y todo lo que platicamos hoy, ¿no? La evolución, los aprendizajes. Sí. Creo que eso es algo de muchísimo, muchísimo valor. Entonces hay que ponerle un bookmark a esa conversación, Jimena, para que después retomarla con Perla. ¿Tienes algún objeto favorito?
¿En general?
Sí.
En mi casa, bueno, pues la verdad es que me gustan las tazas, porque uh-huh. las uso todo el tiempo. Y bueno, en mi casa, evidentemente, pues tengo puras tazas mías, pero también tengo muchas cosas japonesas.
Ok. Yo también tengo una taza japonesa que...
Tengo, sí coleccioné bastantes cosas de Japón. Sí, pues un objeto que usas todo el tiempo, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay alguno en específico?
Pues la taza que diseñé junto con Elena, que fue como un input que me dio Elena, que quería una taza que había comprado, que se pareciera a una que había comprado en Corea, que fuera grande, que le cupiera no sé cuánto té, y esta taza, la que uso yo todo el tiempo.
Qué padre. Y bueno, ya para cerrar, ¿tienes alguna recomendación, algo que estés leyendo, que hayas visto, que escuches, algo reciente que te esté volando a la cabeza que quieras compartir con nuestra audiencia?
Pues ahorita estoy retomando muchas cosas, como te digo, como estoy revisando el archivo, estoy volviendo como a cosas que tenía muy en mente, y luego cuando tuve que venir a bajar como toda la parte como más administrativa del trabajo, perdí, uh-huh. pero estoy regresando a este libro japonés que no lo escribió un japonés, lo escribió un americano, que se llama, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Van a tener que cortar y les voy a decir otro ahorita.
Sí, no te apures.
Pero es un libro muy bonito porque habla como el uso de las cosas y cómo aunque se vayan rompiendo, uh-huh. se pueden ir transformando y utilizando. O sea, como que nunca termina el uso de un objeto. Uh-huh. Se llama, ¿cómo se llama? A ver, rápido busco para decirlo.
Dale, dale.
Ay, no me acuerdo. se me olvidó. Lo tengo todo el tiempo. Pero bueno, ¿sabes cuál también? El libro de Yoed Susanagi, el de los objetos. Yo creo que también ese es un libro súper bonito.
Claro. ¿Fuiste a la casa de su papá? Sí. En Japón, en Kioto.
En Kioto.
Esa fue de las visitas más increíbles. No, la casa de...
No, pero el otro del que yo digo es este como más... Era un pensador que desarrolló toda la parte del Mingei. Uh-huh.
No, pero en Kioto está la casa del papá de Soriyanagi. No, sí. Perdón. Estoy hablando de la casa de Soetsu Yanagi, sí. En Kioto.
Sí.
Con los hornos.
Con los hornos, sí.
Y con un equipal, sí, ahí raro, sí, que es como que ¿por qué hace un equipal mexicano en esta casa? ¿No? Y obviamente pues todo un precursor del Mingei y todo, sí, lo que se logró ahí, esta resistencia a la industrialización.
Que es increíble, que es súper interesante. Yo creo que, y además siento que puede ser muy contemporáneo también.
Sí. Y a mí me encanta también ese tema de... Conocemos a Soriyanagi y sus productos para Vitra, sí, y demás, y saber que su papá era este gran personaje, ¿no? Hablando también referencia a tu papá, sí, como un gran personaje y ahora tú con una gran carrera, ¿no? También eso se me hace como súper lindo.
Sí, me gusta mucho este libro. Y el libro del té también. Uh-huh. No sé.
Ponemos todas esas referencias aquí en los show notes. Y bueno, Perla, disfruté bastante platicar contigo.
Gracias,
siempre
Diego.
Te digo, eres alguien que admiro bastante y que he seguido tu carrera desde hace tantos años. Y me emociona mucho que estés de regreso en México. Sé que van a salir cosas increíbles de esa relocalización tuya. Tu showroom está increíble. Te digo, acabo de ir hace un par de días. Entonces también, de nuevo, para que lo visiten en la Fundación Marzo y que estén muy pendientes de todo lo que viene contigo, porque... Estoy seguro que ahora, de nuevo, ¿no? Ya en México, ya quitando esos problemas o dificultades de trabajar a distancia, van a fluir y salir muchas cosas nuevas.
Muchísimas gracias por invitarme. También me encantó platicar contigo porque no habíamos tenido el tiempo de platicar
desde París, hace mucho tiempo, creo, ¿no? Sí. Bien, pues gracias, Perla. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que la conversación no termina aquí. Pueden dejar un comentario en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Estoy seguro que Perla va a estar muy pendiente y si no, yo se los voy a pasar. Siempre disfrutamos bastante ahí las conversaciones que se arman en los comentarios. Y gracias también a nuestros patrocinadores de Miller Knoll. El día de hoy grabamos aquí en este increíble espacio en la Condesa para que vengan, lo visiten y conozcan todo este universo de marcas de Miller Knoll. Y gracias también a Jimena y Jorge que están aquí en viajamos todos desde Monterrey para hacer estas grabaciones en estos días. Esto fue Designaholic, nos vemos en la que sigue.
Sé parte de esta comunidad al suscribirte a nuestro newsletter y seguirnos en todas nuestras redes. Únete, comenta y comparte para sumarte a la conversación.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.